3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una fecha para reivindicar la celebración anual el 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el apoyo de la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. También se propone promover la toma de conciencia sobre los beneficios que se derivan de la plena integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida pública, política, social, económica y cultural. Cada 3 de diciembre nos aproximamos más a la meta de que las personas con discapacidad gocen de sus derechos humanos plenamente en igualdad de condiciones y de una participación plena y efectiva en la sociedad.
Buenos días por la mañana, buenos días por la tarde. Hemos entrado así al saco hablando de el 3 de diciembre. Ni siquiera hemos dicho quién somos ni dónde estamos. A ver, Raúl, dinos quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer.
Bueno, primero, somos aquí la Asociación de Aspanis, lo que se conoce como Fundación Personas. Lo que vamos aquí hoy a debatir en la radio es concretamente del Día Mundial del Discapacitado, para cual aquí me acompañan unos compañeros que a continuación se van a presentar.
Me llamo Félix.
Yo me llamo Fernando.
Y yo Vicente.
Yo me llamo Tita.
Jesús.
Ana Isabel.
Jesús Pérez.
Oscar Ancho.
Y el último, el que os habla, es Lau. Aquí estamos iniciando una semana en la que hacemos muchas reflexiones sobre la situación de las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad intelectual y con las personas con cualquier tipo de discapacidad. Vamos a hacer un análisis, intentar hacer un análisis, un debate de cuál es la situación en concreto de las personas con discapacidad intelectual, qué reivindicaciones se pueden plantear durante esta semana con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad, qué es lo que vamos a hacer durante toda esta semana, qué llevamos haciendo. Y bueno, recordar que estamos en Radio Colores, en Radio Colores, principalmente con un grupo de autogestores que asisten a los servicios de Fundación Personas en Palencia, de Aspanis. Podemos empezar, ¿qué os parece, chicos, de plantear o de informar a la gente qué es lo que llevamos haciendo durante esta semana? Porque yo sé que antes de venir aquí a la radio, a estos estudios tan, tan bonitos de Radio Colores, pues tanto Jesús como Raúl ya han empezado a participar en alguna actividad en concreto para celebrar esta semana. ¿En qué habéis participado?
Sí, bueno, pues esta mañana alrededor de las 8:30 hemos estado en el aula de la Universidad de la Jutera, en el cual ha venido Amelia, y hemos estado mi compañero Jesús Pérez y yo, que soy Raúl Seco. Entonces, hemos estado en un aula, hemos estado hablando un poco de los derechos, los cuales tenemos a nivel internacional. Se han hablado, pues, derecho a la vida, derecho a la dignidad, y ahora mi compañero Jesús va a puntualizar alguno más.
Derecho a la salud, a la vida pública, política, y ahora es que no me acuerdo de más de todos ellos, pero eran unos cuantos han sido. Es que ahora mismo.
¿Qué os parece a los demás compañeros que tengamos que hablar de los derechos en estas fechas y a estas alturas? ¿Y no pensáis que quizás habría que darlo ya por asumido de que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier otra persona tiene plenos derechos. ¿Qué opináis?
Yo creo que sí, tiene los mismos derechos que las demás personas.
Pero se cumplen. No sé si en la Constitución sí que aparece que todas las personas tenemos los mismos derechos.
Como he dicho yo en la universidad, lo de la ley de dependencia ya está, se aprobó. Una de las cosas.
Bueno, tenemos un guión preparado que va a hacer, que hace referencia un poquito al manifiesto que se va a leer el próximo día 3 de diciembre por las personas con discapacidad. Vamos a intentar hacer un pequeño esbozo de lo que pudiera ser ese manifiesto. Con lo cual, Raúl va a empezar a decirnos alguna cosilla. Adelante, Raúl.
Gracias. Las personas con discapacidad y sus familiares siguen siendo un grupo social sometido a la exclusión severa, con dificultad enorme para ejercer su derecho básico y la libertad fundamentalmente, para acceder a los bienes, productos y servicios que se considera como norma para toda la población. La gravísima crisis económica del empleo que padece España y Europa estos últimos años tienen un impacto mucho mayor en las mujeres y hombres con discapacidad, sus familias, que ven peligrar o un riesgo de retroceder las aún precarias condiciones sociales y derechos obtenidos a lo largo de los últimos tiempos. Gracias a la lucha sostenida de movimiento social de la discapacidad, estos avances han de ser mantenidos todas costas como logros irrenunciables, y no se debería ser susceptible de la renuncia o recorte. Los poderes públicos habrán de preservar ese nivel de derecho y apoyo e incrementar con políticas y legislaciones enérgicas de exclusión.
Un montón de palabras, ¿verdad?, que de alguna manera todos nos hace recapacitar un poquito ante la situación en la que se está viviendo ahora mismo a nivel europeo, incluso a nivel mundial, con la crisis.
Sí.
Sí, Raúl.
Sí, bueno, lo que estamos hablando sobre un poco de este tema, tanto a nivel de las personas de discapacidad, pues bueno, sí es cierto que las personas, sobre todo los que son padres, hermanos, ven con cierto recelo el qué va a ser del hermano, del hijo, ya andan un poco, pues, como con precaución. Es cierto que, bueno, en este caso, Lauro, que le tenemos aquí presente, pues bueno, siempre les informa un poquito más, pues a ver qué quiere que puede hacer con el hermano. Y bueno, le dejo la palabra ahora a Lauro porque un poco más sabe.
No. Los protagonistas sois vosotros los que tenéis que opinar. Si creéis que ante esta situación de crisis, creéis que corren peligro, bueno, pues aquellas cosas a las que a vosotros os afectan, como puede ser la pensión que estáis cobrando, como puede ser el taller ocupacional que vais, la residencia. Es decir, si veis que eso puede correr un peligro, pues de tener menos financiación, o se va a mantener más. ¿Qué pensáis vosotros? Todos están pensando, eso es bueno. Entonces ahora sí que llegaría el momento de hablar, de decir, pues mira, yo he pensado, pero ahora ya digo, ¿no? Es decir, opino que...
Bueno, a nivel económico yo creo que hoy por hoy no nos tenemos que preocupar. Sí es cierto que, bueno, hay ayudas, entonces yo creo que gracias al gobierno, al ayuntamiento y otras entidades... No, nos puede aportar bastante ayuda. De todas maneras, en caso de que no las tuviéramos, yo creo que nos darían una solución, tanto para las familias como para nosotros, la entidad, en este caso, de Fundación Personas de Spanish. Yo creo que, hombre, no nos dejarían tirados, entre comillas, sino que nos aportarían una ayuda o una solución para que todos pudiéramos seguir adelante, porque en el fondo es para nosotros como una casa más.
Vosotros, recordando el tema de la crisis, antes habéis leído que a quien más va a afectar es a los sectores más débiles, incluso a sectores dentro de los más débiles, pues a grupos en concreto, como puede ser el tema de la mujer, de los jóvenes y demás. En el tema del empleo, por ejemplo, ¿consideráis que con la que está cayendo es pues un empresario va a contratar antes a una persona sin discapacidad que a una persona con discapacidad? Porque claro, es decir, cuando se hace un contrato se reciben ayudas, un contrato a personas con discapacidad. Si esas ayudas se suprimen o se reducen, un empresario, Ana Isabel, ¿tú crees que te contrataría a ti al igual que a otra persona que está en la calle?
Bueno, yo creo que contratarían primero a las personas con discapacidad antes que las otras.
¿Antes a las personas con discapacidad?
Sí, antes que las de la calle.
¿Eso es lo que tú crees?
Yo creo que sí, vamos. Yo pienso sí, ahora no sé los demás.
Fernando, ¿tú qué opinas de eso? ¿A ti qué te gusta tanto el empleo?
Sí, sí.
Hombre, yo creo que sí también, ¿no? Pero pues eso, yo creo que daría más trabajo a las personas que no tengan una discapacidad, porque...
Ah, entonces no es lo que dice Ana Isabel. O sea, tú dices que se contrataría a una persona que no tiene discapacidad.
Sí, porque con la gente con discapacidad, aunque no, ahora la ley lo que dice, ¿no? Que por cada discapacidad la empresa la dan X dinero.
Ya, pero si decimos que...
No, pero eso...
Es que no haya esos recortes y que se mantenga esa, lo que se llama la discriminación positiva, ¿no? Es decir, que den subvenciones para potenciar la contratación a personas con discapacidad. Pero si se reduce...
Si se reduce, yo el miedo que tengo es eso, que se reduzca, ¿no? Por ejemplo, al discapacitado en las pensiones, ¿no? De que va a ser de él el día de mañana y si podrá acudir al centro, que a ver dónde puede buscar esa economía para poder estar en el centro, por ejemplo, como en el nuestro, ¿no? En la Spanish. Esa es la duda que yo tengo, ¿no? Que no sé si yo ahora, ojalá Dios que no, pero vamos, si con esta crisis que hay no se puede quitar y reducen esas pensiones, y claro, ¿cómo yo podría pagar ese centro donde estoy en Fundación Personas Aspanis? No sé si podría estar allí o no, pues es la única duda que tengo, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, como en el piso donde estoy con otros compañeros, ¿no? En un piso titulado, pues tampoco, no lo sé, si podría estar allí o no. A ver si me entiendes, es la única duda que tengo.
Muy bien, seguimos con ese resumen que hemos hecho, esas consideraciones que queremos manifestar con motivo del Día de la Discapacidad. Deciros, recordaros que estamos aquí un grupo de personas que pertenecen a Fundación Personas de Palencia, desde Radio Colores, y que, bueno, pues estamos analizando un poquito lo que es la Semana de la Discapacidad. Jesús y Raúl ya nos han dicho que han estado en la universidad, allí, bueno, dando su visión a los estudiantes, creo que de Educación Social o de Magisterio, ¿no?
Me parece que eran de Magisterio.
De Magisterio. Sí. También deciros que ayer ha habido un cineforum, ¿no es así?
Sí, ayer en la tarde.
En la biblioteca.
En la biblioteca, donde hay... Tito dice que asistió ayer. A ver, que pásale el micro a Tito para que nos pregunte, para que nos diga, a ver, de qué iba la película ayer y qué conclusiones, de alguna manera, sacó de esa película.
Pues la película iba de uno como de nosotros, ¿sabes?
Tenía de uno como nosotros, a ver, como tú, supongo.
Sí, como yo, que tenía una niña, se la querían quitar, fue a juzgar y todo. Eso es lo que vi.
La de Yo soy Sam, la tengo grabada yo.
La de Yo soy Sam, sí. Está muy bien, ¿eh? Tenías que verlo algún día.
Trabaja el John Han, Tom Han, ¿no? El actor, me parece.
¿Quién más la vio?
Yo la he visto el año pasado en la película, pero este año no pude, como salí tarde, pues no pude trabajar, no pude salir a verla.
Bueno, primero es la obligación.
Antes sí, la pero me gustó, la vi y me gustó, era muy bonita. Pero era muy emocionante.
Jesús, ¿tú la viste?
No. No, porque me quedé con un compañero que hablándome, porque hoy había quedado para esta tarde para ir con él, y como le habían operado, me habían dicho que no iba ahí, no puede asistir.
O sea, estuviste apoyando ahí a un compañero que se encuentra en unas circunstancias especiales, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Feli, ¿tú fuiste a ver la película?
No.
No, ¿tú no fuiste a ver la película?
No, pero me lo dijo la gente que estaba muy bien.
Sí, sí, la recomiendo, está muy bien.
Muy bien. Pues ahora sí, ahora...
¿Puedo hablar un momento?
Sí, a ver, me parece que Feli nos quiere comentar algo antes de leer Ana el...
Digo yo, como emocioné, digo yo que... Habéis hecho una cosa que me ha gustado, una residencia nueva para los chicos que están en silla de ruedas y a los que no puede andar como vosotros, que estemos en la residencia nueva cuando me caí yo. Que me rompí lo que es la tibia y el peroné, y hay gente como vosotros que está silla de ruedas y habéis hecho un trabajo muy bien.
Bueno, Feli, nos has recordado algo muy importante que además está relacionado con el tema anterior. Los que estáis aquí estáis atendidos, bien vais a un taller ocupacional o estáis en una residencia o en una vivienda, pero hay otra mucha gente que no puede acudir a ningún servicio porque el servicio de centro de día o residencia, porque necesitan unos cuidados especiales. Y hasta ahora Fundación Personas Hispanis no tenía esos servicios. Hispanis anteriormente pues ha estado luchando mucho presionando a la administración para exponerle la situación de esas personas que no están atendidas, y gracias a esa presión o a esa exposición de la situación de estas personas, hace 15 días se ha iniciado la construcción de una residencia nueva, ¿verdad? Allí están las excavadoras, sí. Dale que te pego, que a Feli dice que no la dejan dormir, o sí te dejan dormir, Feli, por la mañana, te despierta pronto.
No, deje dormir, es que está pegando al lado de la ventana, al lado de la ventana mía, pegando.
Bueno, pues la residencia, como bien dice Feli, se está construyendo al ladito de la residencia actual y de los talleres. Va a ser unas instalaciones que tendrán unas aulas para centro de día, y tendrá también una residencia, no sé, creo que es para 20
para
personas,
la silla de...
¿sí? Para, como dice Feli, para personas con problemas de movilidad. Entonces, lo que queremos, ¿verdad?, es que con el tema de la crisis, pues no solamente se haga el agujero, ¿verdad?, que ahora están con ahí con los cimientos, sino que la veamos terminar.
¿Sabéis vosotros cuando la va ¿Para cuándo se va a hacer?
¿Para cuándo se va a terminar esa residencia?
Sí.
Bueno, pues está previsto que en 3 o 4 años se acabe, se ponga los muebles, se pinte y se ponga en funcionamiento. Claro, si la crisis no va más. Porque si no hay dinero, chicos, ¿de dónde sale?
Del cielo,
claro.
Porque los obreros que están cobrando...
Perdona, y de la cena de mañana... ¿Qué vamos a hacer nada?
Pues eso no tiene que ver nada.
Esa es otra actividad que se va se ha programado de cara a esta semana. Feli se refiere a una actividad que consiste en ir a la... No, primero ir a la discoteca, ¿no?
Sí.
¿A dónde? ¿A qué discoteca?
A la Chapó.
¿Al Chapó? ¿Quién nos invita allí?
No,
el
CAN.
El CAN, los compañeros del monte,
sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Y después qué vais a hacer?
Pues bailar y luego cenar.
Luego cenar, ¿dónde vais a ir a cenar?
A la Chapó.
Al restaurante.
La Chapó.
La Chapó. Bueno, ¿van la mayoría de los compañeros o vais 4 de ellos solamente?
Pues yo creo que van compañeros y monitores, he oído.
Es una actividad nueva, la lleváis haciendo desde hace mucho tiempo.
Sí, ¿cuántos años
lleva? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo eso?
El primero fue en la Carabel, primero en la discoteca Carabel, luego...
Por lo menos 5, ¿no, Lauro? 5, ¿no?
Más restaurantes.
4 o 5, no sé.
Jesús, ¿tú, Jesús?
A mí me han informado que entre 6 y 7 años.
Onda, no va nada, de 5 a 7.
O sea que todos los años, con motivo de discapacidad, se prepara una fiestuca, ¿verdad? Sí. Es decir, primero baile, para hacer ganas de comer, Óscar, o de cenar, o a ti no se te quitan las ganas de cenar. Óscar.
A mí no se quitan las ganas.
No se te quitan las ganas. De bailar ni de cenar, ¿verdad?
Antes de cerrar. Pensaba ir con los chicos de los gestores a cenar, pero creo yo que no se puede.
¿Nada?
Con vosotros.
Hasta enero nada.
Hasta enero no
se va a hacer
la cena.
Hasta enero, Feli.
Pensaba ir yo con vosotros.
Pero hasta enero.
Pero como hay dos, hay una la de mañana, yo pensaba ir a cenar con esto y no se puede.
Feli, ¿no? Hasta enero.
Pero en enero.
Feli.
Y no sé si podrás, no lo sé, eso tiene que ser tu...
Bueno,
si
usted deja... ya cosas tan particulares...
Eso ya es aparte.
Pero... Casi lo hablamos en otro sitio.
Eso no tiene que ver nada con lo de esto.
Empiezo ya, niño.
Venga, Ana, léenos un poquito.
Los recortes sociales del ambiente de discapacidad no son nuevos, se han venido produciendo en los últimos 3 o 4 años, reducciones significativas de partidas sociales y que han hecho desaparecer o peligrar la continuidad de servicios, recursos y apoyo y atención directos a personas con discapacidad y a sus familias, sobre todo los gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Estos recortes debilitan los avances obtenidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y deterioran el bienestar social de las mujeres, hombres con discapacidad y sus familias.
Bueno, lo que queremos en definitiva es que las cosas que se han conseguido, ¿verdad? Que no se pierdan. Si se han conseguido unos... lo que os afecta a vosotros, unos talleres dignos, unas residencias, unas viviendas estructurales dignas, que no se pierdan, ¿verdad? Que se puedan mantener. Muy bien.
También esto. Esto
Jesús,
no.
Ahora nos lee otro párrafo.
El nuevo gobierno y los gobiernos autonómicos renovados deberán comprometerse firmemente con los objetivos de integración social de las personas con discapacidad y sus familias. mediante el desarrollo de legislaciones políticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos importantes y permanentes de la agenda política. La crisis económica y social no puede servir de pretexto para detener las políticas públicas de discapacidad y menos aún para reducir los derechos sociales o los apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar un nivel de vida digno en condiciones de igualdad frente al resto de la población. En especial la Ley 39 del 2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cuyo desarrollo en estos 4 años ha sido desigual e incompleto entre las distintas comunidades autónomas. Ha frustrado las expectativas de las familias que no merecen recortes o la eliminación de sus prestaciones, sino un impulso político decidido que apoye sus esfuerzos diarios de atención a las personas dependientes y que permita cubrir sus necesidades sociales, aún sin respuesta situación que no debe debilitar las actuaciones en materia de discapacidad, dado la discapacidad no es un sinónimo de dependencias, puesto que el colectivo de... Las personas con discapacidad comprende un mayor número de personas que quedan fuera del sistema de atención a la dependencia y a la protección de la autonomía personal.
Muy bien, la verdad es que muchos se nos suele llenar la boca del tema de la dependencia, ¿verdad?
Sí.
A todos se os ha hecho la valoración para ver el grado de dependencia, ¿no es así, chicos?
Sí.
Sí.
¿Qué os preguntaron allí? ¿Qué os preguntaron?
Bueno, pues te pregunta, a mí en mi caso fueron pues preguntas: qué estudios tenía, qué formación tenía, hasta dónde había llegado estudiando. Es verdad que cada uno tenemos unos estudios, pero en mi caso, bueno, yo les dije que tenía parte de lo que era entonces el EGB, y bueno, luego les estuve comentando que tenía educación especial, porque me lo recomendaron y así lo hicimos, y volví otra vez a lo que era séptimo, digamos, desde un cuarto F hasta un séptimo, gracias a estudiar educación especial. Tuve desde Madrid un diploma acreditativo en el cual yo había estudiado y había ejercido como los 8 cursos de un EGB normal. Gracias a eso me ha valido mucho para hoy en la vida actual, que es la que vivimos, pues recuerde lo que son las matemáticas, álgebra y demás. Y doy muchas gracias a los profesores como profesores que he tenido.
Jesús, ¿a ti qué es lo que te preguntaron cuando te hicieron la valoración de dependencia?
Pues cosa de la cosa de la familia y tal.
Las cosas para las que necesitabas ayuda.
Sí.
¿Qué cosas hacías tú solo?
Pues...
¿Qué cosas necesitabas...?
Cosa de la ducha o así hay que ayudar, pero en lo demás lo hago yo solo. O también las botas, pero en lo demás ya digo que lo hago yo solo.
Uh-huh. ¿Alguien más quiere decir? Vicente, a ti cuando vino la trabajadora social o el trabajador social a hacerte la valoración de dependencia, ¿qué cosas te preguntó?
Nada.
¿No te preguntó nada? Pues entonces...
Bueno... No sé, no.
Te preguntaría si hacías tú la cama, ¿no?
Sí, se hace la cama.
Si te...
Duchame.
Si duchas tú solo.
Solo.
Si...
Esta mañana, allí, me fui el agua. Me fui el agua. Duché mucha agua fría. Me fui mucha agua así.
Estaba fría el agua.
Hombre. Me ha quitado eso y me quedé fría el agua.
Fernando,
me está trasladando.
¿A ti qué es lo que te preguntaron?
Pues a mí todavía no me lo han hecho, ¿eh?
Ah, ¿no te han hecho la evaluación de dependencia? Eso no es posible, Fernando.
No, no,
eso no,
no
es posible.
No, porque yo me acuerdo hace ya unos años a eso, pero todavía me...
A Fernando se le hicieron antes de salir a la ley de dependencia. Sí.
No, no, yo sé que todavía me parece que no estábamos como...
Un poco del micro, ahí, ahí.
No estábamos como, no, Fundación Persona, sino era a Spanish. Entonces a mí fue el inserso ahí en Ponce de León,
sí,
pero...
Sí, pues es el grado de discapacidad.
Pero claro, es, pues es lo que te digo, que es que lo, me preguntaron eso, pero a mí lo de la dependencia, como ahora cuando ha sido así, que es cuando lo han hecho, ¿no?, para decir tal, todavía no me han valorado.
¿Y a ti, Feli? ¿Qué es lo que te preguntaron?
¿De qué?
Cuando... vino el trabajador social a preguntar a la residencia, estuviste un día reunido con él y, o con una chica y con Carlos, y te preguntaban cosas.
Sí.
Hace unos cuantos meses. ¿Qué cosas te preguntaban? Uy, madre.
Uy, madre.
No se acuerda.
Hay tantas cosas que yo no me acuerdo, pero... La lucha sí que me gusta, los chomes.
¿Y necesitas ayuda?
No, yo de momento me lo hago yo sola.
Bueno, pues resulta que, aunque dice Fernando que él no, pero que tiene mala memoria Fernando, sí que a todos los que están en el centro le hicieron la evaluación de la dependencia. ¿Alguien ha recibido ya la resolución? O sea... La valoración, o sea, el grado.
¿Yo?
¿Nadie lo ha recibido aún?
No, nadie.
No, ajá. No recuerdo yo.
Bueno, igual es que lo habéis recibido y lo tienen vuestros familiares.
Pues puede ser.
Eso te iba a contestar.
Para la Barcelona voy sola.
El referéndum sea lo a la resolución que decía tal de la nuestra discapacidad. Yo hoy por hoy no...
No resolución de discapacidad, de dependencia.
Perdón, de dependencia, es que a veces lo
he... Es que son muchos términos,
claro,
son muchas palabrotas, como... que no nos enteramos los profesionales, ¿verdad? Así que la gente de la calle...
Pues más complicado lo tenemos. Pero yo pienso que, bueno, si además me parece que hay que renovarlo cada X tiempo, yo creo que lo tendrán nuestros hermanos. Yo hoy por hoy... Lo contestaba porque es que no lo sabía, pero saliendo al paso de lo que ha dicho Lauro, yo pienso que sí, que lo tendrán nuestros hermanos.
Ahora que me
acuerdo. Bueno, pues en el supuesto de que ya la hayáis recibido, pues se os reconoce un grado y un nivel, ¿verdad? Y eso os da derecho a tener pues, una plaza,
sí.
Como dice la ley de dependencia, o en un centro de día, o en una residencia, según lo que necesitéis.
¿Marcha del día o de la noche?
¿Se te reconoce una plaza en el taller ocupacional? Y otra en residencia, en tu caso. Pero, como nos acaba de leer ahora Jesús, discapacidad no es igual... ¿Qué grado de qué dependencia? Es decir, hay personas, como dice Raúl, que se manejan perfectamente.
Sí.
Y que no les van a dar el grado de dependencia. Y que no les van a reconocer, por lo tanto, ningún derecho a que pueda ir a una residencia o a un centro de día.
No.
¿Qué va a pasar con esa gente?
Echar una mano, ¿no?
¿Echar una mano? ¿Quién se lo debe de echar una mano, Feli? Porque
nosotros,
yo creo que tienes toda la razón del mundo. Es decir, que aunque no les den el grado de dependencia, hay que echarles una mano. A ver, Fernando, ¿a ti quién se te ocurre que les puede echar una mano? Si necesitan una residencia, si necesitan un centro de día, un taller ocupacional.
Hombre, yo creo que para echarles una mano no sería la gente que les valora, ¿no?
Es decir, la verdad es que si les han valorado así, como no dependiente, igual es que...
O si no, mirar a ver, ¿no?, la familia, cómo lo podían, abordar ese tema, ¿no?, para poderles tener en un centro, porque sí que sería... no, para mí sería, vamos, el día que fallezca esa, la familia, ¿no? Y yo qué sé, y estén por ahí tirados, pues oye, sí que más yo diría, no la familia, buscar medios económicos o yo qué sé, o hablar con el que sería para poderles tener en esas instituciones, ¿no? Como, como en la nuestra o en otra cualquiera. Vamos, esa es mi idea. Ahora no sé si estará bien o mal.
Porque hasta ahora, cuando hablábamos de mantener los logros sociales obtenidos por las asociaciones, las entidades sin ánimos de lucro, nos referíamos a estas cosas. Es decir, hasta ahora, cualquier persona que tenía un grado de discapacidad intelectual podía ser atendida pues en servicios como, como los de Aspanis, Fundación Personas. Pero es que resulta que a partir de ahora, aquel que no tenga el grado de dependencia y no se le reconozca, ¿qué va a pasar con él? Si no puede, si todas las plazas a partir de ahora van a ser públicas.
Sí. Pues es el tema que tengo, ves, el hecho que decías tú que tengo mala memoria. Yo te digo la verdad que es que no me la han hecho, como a otros las han valorado, ¿no? Yo ahí conozco a gente del centro, ¿no? Y eso, como yo que sé, hay un chaval que vive en Venta de Baños que ya se la han hecho, ¿no? Y tal, pero es que a mí no. Yo sé que una vez estuve contigo en el despacho y firmé un papel. No sé qué sería.
Pero bueno, Fernando, dice pero, que... Aclara eso. Que, a ver si va a salir en las ondas que yo te hago firmar un papel sin que tú sepas lo que firmas. A ver, Fernando.
A ver. No, a mí me pedisteis el carnet para eso, ¿no? Para lo de la... Yo creo que era para tener una plaza allí en el... En el centro.
Ah, vale, entonces sabías lo que era.
Pero bueno, es lo que firmé. Pero a mí hacerme el reconocimiento para la ley de la dependencia, te digo la verdad que todavía no me lo han hecho, no me han llamado, porque si sé que me llaman, pues había
bueno,
dicho.
Pues nada, entonces te quedarás sin plaza a partir del miércoles, te quedarás sin plaza.
No,
la plaza que ocupa Fernando en una vivienda tutelada va a quedar libre a partir del jueves. Así que, candidatos a ocupar esa plaza. Bueno, pues sí que os tengo que decir que hay compañeros vuestros que ya les ha llegado la resolución y no le consideran pues dependiente. Gracias a que, bueno, pues... ya está ocupando una plaza, pues esa persona puede seguir en esa plaza, pero si no, tendría difícil el poder ir a un taller ocupacional o a una residencia. Igual, Fernando, tú eres uno de ellos.
¿Eh? Tú sabrás.
No, no, tú sabrás lo que firmas, Fernando.
No, yo sé que era, pero yo me lo sé. El papel que firmé era para tener plaza allí en España. Pero lo que te digo de hacerme el reconocimiento de la dependencia, no me lo han hecho. No me digo si se os da la gana, pero que no me lo han hecho.
Tranquilo, que ya te la da.
A ver, Feli, dile algo, que está asustado.
Guardi, rápido, que te dé el nombre.
Pero, Feli.
Creo yo que tiene que ya te la da este Lauro para que te quedes allí con vosotros, ¿no? Pero menos Guardi es un chico muy divertido y pero menos podemos estar con él.
Feli.
A lo que haga falta.
Feli, con nosotros en el piso.
Y con el trabajo le... Oh. Está debajo.
Feli es la candidata a ocupar el puesto de Fernando en la vivienda.
Bueno. Creo yo que en el piso
no,
menos.
No queremos a chicas.
Hombre, no quiero a chica poco.
¿Cuántos años habéis hecho lo de los pisos?
¿Cómo, Feli?
que cuántos años lleváis vos, hasta con el trabajo que a veces yo con los pisos, con los chicos que va a los pisos.
Fernando te responde. Fernando.
Yo creo que se te refiere a los que cuánto llevas con los 5 pisos que están abiertos. No pues sé.
Así como unos 15 años o así.
¿Tantos? ¿Vale?
Bueno, vamos a ir, porque ya nos quedan pocos minutos, vamos a seguir con algo de este esbozo de manifiesto que se tiene previsto leer el día 3. Jesús, perdón, Raúl.
La forma de abordar la discapacidad es el enfoque del derecho humano, la legislación y la política, la acción pública hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ir impregnadas de esta visión del derecho. Está enfocado de derechos humanos, reflejando en el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, firmada y ratificada por España. Debe continuar en los próximos años aprobando un nuevo bloque legislativo que haga adaptación y ajustes normativos a los convenios, tanto en el plano estatal como en el autonómico, que comprende esferas como el igual y capacidad jurídica, las leyes civiles, el código penal, la legislación educativa, entre otros.
Bueno, aquí nos habla de lo tan traído y llevado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España, bueno, pues se anexionó, se ratificó o de alguna manera dijo, vale, pues yo también. Es decir, yo voy a intentar que los derechos de las personas con discapacidad se puedan respetar. Y en el 2006... pues dijo, vale, yo también. Pero claro, no solamente hace falta decir yo también me respeto los derechos de las personas con discapacidad. Hay que cambiar las cosas, ¿verdad? Hay que cambiar el Código Civil, hay que cambiar las ordenanzas municipales, hay que cambiar, es decir, para que esos derechos se cumplan, porque hace poquito han sido las elecciones, ¿no? Es decir, yo he oído que algún colegio no estaba, algún colegio electoral no estaba adaptado para que las personas con problemas de movilidad accediesen a votar. ¿No lo habéis oído vosotros?
Sí,
aquí en
Valencia. Sí, algún sitio sí.
Por mucho que España haya dicho, sí, nosotros respetamos los derechos, nos anexionamos a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y resulta que después no puede ejercer el derecho que tiene todo el mundo, que es el derecho a votar.
En los maristas tienes que ir por detrás, por el patio, tienen una pequeña rampa y...
Pero... ¿Por qué vas a tener que entrar por detrás?
No.
¿Por qué una persona, porque vaya en una silla de ruedas, tiene que entrar a votar por la puerta de atrás?
No.
El mismo derecho a entrar por donde entran todas las personas.
Por la puerta.
Y el gobierno ha dicho que iba a hacer lo imposible para que tú, que estás en una silla de ruedas, puedas entrar por donde entra todo el mundo, ¿verdad?
Sí. Sí, que eso lo hemos estado tratando esta mañana en la auditoria también.
Sí, ajá.
Sobre la movilidad y los impedimentos que hay todavía para las sillas de ruedas.
Claro, eso es uno de los derechos.
Las barreras arquitectónicas.
Otro de los derechos que no se ha respetado y que, bueno, nuestra Federación Nacional lo ha denunciado, es que los programas de los partidos políticos... e incluso a la hora de votar las papeletas y demás, es decir, no están en lo que se llama lectura fácil. ¿Alguien se entera de lo que vosotros os hubieseis enterado de lo que cualquier partido político planteaba en las elecciones.
Yo algunas cosas sí las entendía. Sí es cierto y como curiosidad...
Sí, Raúl, pero porque tú has dicho antes que incluso casi has llegado al EGB y demás, ¿no?
Correcto.
Pero es que hay gente que no tiene el tema de la lectoescritura adquirido, es decir, que tiene problemas para leer. Y de hecho, por ejemplo, Feli antes nos ha dicho que, sí. Que no podía, que no sabía leer, ¿verdad?
No, claro.
Claro, es decir, ¿tú crees que Feli ha tenido los mismos derechos que cualquier ciudadano para a la hora de votar, que haya podido ejercerlo como cualquier persona?
No.
Yo entiendo que no ha tenido ese derecho, porque como tú bien dices, no tiene el estudio como yo le tengo, pero yo creo que acompañado con algún monitor de Spanish, o incluso, si me apuras, con una hermana, podía haber ejercido el derecho perfectamente, ya que, como bien sabemos, la hermana le hubiera acompañado, le hubiera dicho, esta papeleta, como esta otra, tienes que coger y presentar el DNI. Yo tuve problemillas, entre comillas, porque yo, digamos que hay dos clases de votaciones, una cada 4 años y otra cada 2, creo recordar.
No, las 2 cada 4 años, ¿eh?
Y entonces tenía confusión con el rosa y el blanco. Y entonces, bueno, pues cogí y me dirigí a la mesa, le dije al primer vocal, digo, ¿qué tengo que realmente hacer? Y me dice, tienes que poner 3X en una, en la rosa, y 2 en la blanca. Yo, pues se me olvidó hablarlo con mi hermano y claro, yo estaba ahí confuso. Y cogí y pregunté.
Eso una vez que has llegado allí, pero claro. Lo lógico, es decir, si tú has votado por un partido político, el que sea,
sí.
Habrás votado porque te gusta lo que el partido político propone, ¿verdad?
Claro, claro.
Si te ha apetecido, ¿lo has podido leer o no has podido leer? O por lo menos has tenido la oportunidad, pero es que hay mucha gente que tiene problemas de lectura y no va a saber... O simplemente puede leer, saber leer, pero no los cartapacios que nos vienen en los programas políticos.
Sí, sí. Yo creo que
FEAR, nuestra federación, edita una revista, ¿verdad?
Sí,
Y debajo de cada noticia pone lectura fácil.
Sí, la mirada.
O sea, la revista es la mirada, o también Voces,
o Voces sí.
De tal manera que aquello que igual ocupa toda una página, en la lectura fácil ocupa 3 líneas, porque va a lo principal. Eso no estaba en los programas políticos. No he visto ningún programa político que lo tuviese. Y ya no entremos en aquellas personas que tienen otro tipo de discapacidad, los ciegos. Eso, ¿cómo han votado?
Sí, eso sí.
A ver, Óscar, ¿cómo han podido votar los ciegos?
No, sí.
Si resulta que no ven y había que hacer una cruz... Y tienen el derecho a votar ellos solos, como hemos hecho.
Pero, ¿cómo lo haces? ¿No teniendo la gafa negra, tapándola?
No, Feli.
¿O no ellos ven o no?
Los ciegos no ven. Los ciegos no ven. Entonces, tendrían que tener algunas papeletas especiales.
¿Sales?
Estilo Braille. O no especiales, o unas papeletas, que las papeletas las pudiese utilizar cualquier persona, tuviese una discapacidad de ceguera o discapacidad intelectual, es decir, que se respetasen los mismos derechos, ¿no? También dice la Convención Europea de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sabéis, incluso hay muchos o algunos de los que estáis aquí, habéis pasado por un proceso judicial, habéis ido al juzgado para que se nombre un tutor, ¿verdad?
Sí, sí.
Y en alguno de los casos el juez ha cogido y os ha quitado el derecho a votar.
Algunos sí.
O sea, no todos podéis votar. Porque el juez ha entendido que no tenéis capacidad para votar, para saber a quién... tenéis que votar. Y yo me pregunto, si a la mayoría de la gente nos dijesen por qué votas a este o al otro, diríamos porque nos parece más bonito, más guapo o no sé qué. Porque si al 99% nos preguntasen cuál es el programa político del PP o del PSOE o de Izquierda Unida... ¿Alguien me sabría decir en qué se diferencia uno de otro?
Algo sí, pero pocas cosas.
Algo sí, pero pocas cosas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, igual es que hay que intentar hacer valer ese derecho que tiene la persona a votar. Y que lo mismo que yo me fío de que pues este me cae mejor, pero sin conocer el programa político, pues cualquier persona con discapacidad puede hacer lo mismo.
Por eso lo tenía que preparar bien, estilo Braille o lectura, o como los ciegos podrían hacerlo, porque de otra forma no...
Muy bien, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad?
Ángel Zapatero tiene la cesión, ¿cómo hace?
O sea, Ángel Zapatero es una persona
¿cómo hace?
Ciega, ¿no? Sí. Tiene una, me está diciendo que tiene una máquina para escribir.
Y diga al coche, y tú no entiendo esto, tú no entiendo. Y
tú no lo entiendes.
Del coche, es para Ángel Patero.
Estilo Braille o como se llama, Braille o como se llama.
Muy bien. Me parece que Ana nos había preparado una noticia que había salido en la revista esta Miradas, ¿verdad?
La Mirada, sí. Bueno, tengo dos noticias, pero. Si da tiempo, Selena, si no, no.
Pues venga, tú misma.
¿Cuál es? Tengo la de Aspone y la de...
Primero una y después otra.
Pues mira.
Pásame un papel primero.
Toma, pásale. Esa de León.
Venga, empieza a leer esa mira, noticia.
Empieza.
Lo vamos a leer, lo vas a leer primero en lo que es la noticia, para ver un ejemplo de lo que es la lectura fácil, ¿verdad?
Sí.
Lo que es la noticia.
Sí.
Y después... paras y nos dices, y ahora la lectura fácil.
O sea, te refieres a primero esto grande y luego lo pequeño.
Eso es, léelo todo, todo.
Vale. Entendida se celebra en Palencia el pasado verano. Fundación Persona celebra su primer encuentro de familias con participación de 300 personas. En la Sala Cajadero de Palencia acoge el sábado 18 de junio el primer encuentro de familias de Fundación Persona bajo el tema Creer contigo en fortaleza e ilusión. La inauguración oficial contó con la asistencia de Alfonso Polanco, alcalde de Palencia, acompañado por el presidente de Fundación Persona, Manuel Fernández, y presidente de Aspanis Palencia, José Luis Cabezas Adán. El alcalde destacó en su intervención el esfuerzo que las familias han venido realizando para levantar una red de centros y servicios que responda a las necesidades de las personas con discapacidad y en virtual. Tras la presentación de Fundación Personas a las familias del programa de actividades, continúo con la conferencia de Federico Cabello de Alba de la Fundación Equitas sobre la Convención de ONU de las personas con discapacidad intelectual, un turno de preguntas con el que los asistentes pudieron trasladarse con sus dudas en esta materia.
Bueno, y ahí no tenemos la lectura fácil. A ver, pásame un momentito esta. Bueno, pues alguien pudiera decir qué nos ha contado Ana Isabel. O alguien que coge la revista y dice, la cantidad de letra que tiene, ¿verdad? Esta es la lectura normal, ¿verdad? Pero hay una lectura fácil. Y la lectura fácil, todo lo que ha leído Ana Isabel se reduce a dos líneas. Fundación Personas celebró su primer encuentro de familias. Fueron familias de León, Zamora, Segovia, Valladolid y Palencia. Eso sería la lectura fácil, resumida. Y ahora nos va a leer otra noticia, y después leemos la lectura fácil.
Es esta pequeñita, A ver, entidades por tercer año de consecutivo Aspona León indica un nuevo taller de empleo. Aspona León indició por tercer año consecutivo el taller de empleo de atención, servicios sanitarios en instituciones de los que la entidad prometedora. En estos talleres están dirigidos a personas desempleadas, preferiblemente colectivas en riesgos de exclusión social y sumisión. Es mejor la ocupabilidad a través de un programa de formación y empleo. El taller dota a los alumnos de con certificado de profesionalidad con lo total de 860 horas distribuidas en 6 meses, de duración de las cuales 140 corresponden a las unidades formativas de los 4 módulos y 720 horas que corresponden a la parte práctica. El indicio de la insertibilidad laboral de Aspona León a los trabajadores participantes es muy elevado, habiendo llegado al 80% una prueba de la aceptividad de este formato formativo para incorporación laboral en centros de atención con personas con discapacidad intelectual o otras dependencias.
Y ahora nos vendría la lectura fácil, ¿verdad?
Aspona León organiza un nuevo taller de empleo de atención social sociosanitarias en el tercer año que se refiere. El 80% de los alumnos encuentran trabajo.
Bueno, pues los partidos políticos podían tomar nota, ¿verdad? Llamarnos a Fundación Personas o a FEAS, es decir, oye, ¿cómo podemos resumir nuestro programa político, cada propuesta en dos líneas? Para que no solamente para que las personas con discapacidad intelectual lo entiendan, sino para que lo entendamos todos. Porque los programas les entienden los que los hacen,
sí, pero...
y los que nos lo quieren vender, sí, ¿verdad? Bueno, nos quedan 4 minutos, 3 y medio, pero hay una actividad que no ha salido aquí y que se va a hacer el sábado. Contad, Óscar, que no ha dicho nada. Óscar, cuéntanos la actividad en la que vas a participar. Acércate al micro.
¿Cuál? ¿Madrid?
Ah, no sé.
Tú sabrás.
Venga, Óscar.
No
se acuerda. A ver si es que no va a ir.
Bueno, que vamos a ir a Madrid a...
¿A qué?
Al circo.
¿Al circo? ¿Por qué circo? Porque el circo viene aquí a Palencia. ¿Para qué vamos a ir a Madrid a un circo?
Al sol.
Al circo del sol, ¿verdad?
Sí.
Van a ir las personas que están en las viviendas. Excepto Guati, que está convaleciente. Lo sentimos por ti, Guati. Y ya para ir terminando, nuestros deseos en esta semana de la discapacidad. A ver, alguien que lance ahí sus deseos.
Lauro, y el sábado también tienen los de teatro un certamen de...
Ah, es cierto.
Sí.
El teatro principal.
Exacto, que está el encuentro de artes escénicas en el teatro principal. A ver, Óscar, Tito y Mota.
Bueno, pues es un certamen que de Castilla y León... Aunque no viene Zamora, que nos han confirmado a última hora que no pueden, pero toda Castilla y León. Y es una obra de teatro que hacemos nosotros, que está muy bien. Yo opinaría desde aquí que a todos los palentinos que se presentarían a verla, porque es muy bonito.
A todos no, ¿verdad?
A los que puedan.
No cabe,
a lo que
es
a lo
el
que
teatro pueda. Principal, ¿verdad?
Sí.
¿A qué hora?
Pues es de 12 a 6 de la tarde.
De 12 a 6 de la tarde, sí. No hay derecho a comida, ¿verdad?
Sí, vamos a comer a los actores.
A los actores.
A los que van, no.
Muy bien, pues que os salga bien, que disfrutéis con la obra. ¿Alguna propuesta para que se pueda cumplir en este año, de aquí al próximo 3 de diciembre del año 2012?
Bueno, mi propuesta es muy sencillita. Que si sale todo esto, que aquello que hemos comentado, que se vaya a todos los lugares, que no se quede aparcado, porque la verdad, nosotros luchamos el día a día y espero que la gente lo sepa agradecer.
Muy bien, pues nada.
Yo igual, que se cumplan un poco las leyes y que a ver si poco a poco esta crisis nos va dejando.
Así es.
Y que nos toque un poco la lotería este año.
Eso también.
Bueno, es la mejor forma de salir.
Ya vi yo.
Muy bien, Muchas gracias desde aquí, este grupo de personas que pertenecemos a Fundación Personas Hispanis. Queremos nada, agradeceros que nos hayáis escuchado, desearos feliz Navidad, ¿no, chicos?
Sí, feliz Navidad. Sí.
Feliz año, feliz Navidad.
A todo el mundo.